Iniciamos la rueda de prensa del 6 de mayo. Como ustedes saben, estamos en la octava semana de confinamiento, en el día 52, desde la declaración del estado de alarma. Hoy nos acompaña Javier Ortega, que es el consejero de Cultura y Turismo. Hoy queremos enviar nuestro agradecimiento profundo a todos los ciudadanos que en estos días siguen manteniendo las medidas de prevención y de precaución universal para que puedan salir a dar un paseo, pero tienen en cuenta las franjas horarias, tienen en cuenta la distancia social, tienen en cuenta la higiene, tienen en cuenta también cuando hacen deporte, pues intentar ir en paralelo y no justo detrás. Es decir, todos esos comportamientos que hacen que apostemos por la salud. Y apostar por la salud en una situación todavía de pandemia, todavía de circulación del coronavirus, es muy importante. Los casos confirmados en España son 220.325 casos confirmados por PCR y 25.857 fallecidos. El número de casos en Castilla y León, en total tenemos 22.156 casos totales, de ellos 17.520 confirmados por PCR y nuevos confirmados por PCR, 90 casos aún en las últimas 24 horas. La distribución es en Ávila, 1.523, 13 nuevos por PCR en las últimas 24 horas. Burgos, 1.861, 5 nuevos. León, 2.524, 9 nuevos. Valencia, 879, 5 nuevos. Salamanca, 2.722, 12 nuevos. Segovia, 2.362, 6 nuevos. Soria, 1.193, 0 nuevos. 3.926 en Valladolid, 37 nuevos. Zamora, 530, 3 nuevos. Es decir, en total declaramos 90 casos nuevos por PCR, ayer eran 98. Como ustedes saben, esto no hace más que redundar en lo que llevamos diciendo todo el tiempo. Es cierto que tuvimos una subida terrible en el mes de marzo, hasta abril ha sido muy complicado, fue poco a poco bajando, pero ahora seguimos teniendo una meseta bajita, pero una meseta que continúa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el coronavirus sigue entre nosotros. Como ustedes saben y como lo repito todos los días, la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente, es una declaración que hacen todos nuestros médicos de familia a través del sistema Medora, fundamentalmente ellos, y recogen no solamente los casos confirmados, sino las sospechas, los casos leves, los casos moderados y también los graves. Tenemos un total de casos declarados en Medora, 58.859 casos totales en activos. A día de hoy, 37.782, pero seguimos declarando. De ayer a hoy, 693. Es cierto que es un poco menos de susto que antes de ayer, que ayer, con respecto a antes de ayer, habíamos crecido 832. Esto, como les comenté, puede ser el efecto de disminución de declaración durante el fin de semana, pero siguen siendo muchos casos todavía diarios. La ocupación media de camas en nuestros hospitales es del 39% y la ocupación de UCI extendidas es del 46%. Los casos hospitalizados en estos momentos, hay 759 pacientes hospitalizados, supone un 2% del total de casos y de ellos 610 se encuentran en planta. Tenemos 67 pacientes menos que ayer hospitalizados. En cuanto a los casos de UCI, tenemos 149 casos en UCI, tres de ellos confirmados en las últimas 24 horas, suponen un 19,6% del total de hospitalizados y tenemos 5 pacientes menos que ayer en las UCIs. Es decir, la presión sobre las UCIs está disminuyendo y esto nos permite esta tarde presentar a nuestros gerentes el proyecto de desescalada en los diferentes hospitales y ellos también entregarnos sus propuestas en relación a los hospitales, porque ya podemos, y de hecho ya se ha iniciado en algunos de ellos, el inicio de una cierta normalización, aunque esta normalización va a ser relativa porque, evidentemente, mientras esté circulando el virus entre nosotros, tendremos que mantener nuestros centros de salud y nuestros hospitales con zonas COVID y zonas no COVID. En cuanto a los fallecidos, las personas fallecidas en las 24 últimas horas, han fallecido 17 personas en nuestros hospitales y es un total de 1.864 pacientes. Un fuerte abrazo a los familiares de los fallecidos, porque como también repetimos todos los días, somos conscientes de lo duro que son estos fallecimientos, porque se hacen en soledad y porque los duelos son duelos mucho más complejos, más complicados, porque no nos ha dado la oportunidad de podernos despedir de nuestros seres queridos. En cuanto a las altas, en las últimas 24 horas hay 113 altas y en total ascienden a 7.149 altas. Los profesionales en contacto con COVID seguimos realizando pruebas a nuestros profesionales. El objetivo es la cobertura del 100% de nuestros profesionales. Hemos hecho ya 16.165 pruebas a nuestros profesionales, que representa un 37,3% del total de nuestros profesionales sanitarios. De ellos, 2.737 han sido positivos, pero ya se han incorporado, por haber pasado ya las diferentes fases, 1.778 profesionales. En estas semanas, como les decía, queremos evaluar al 100% de nuestros profesionales y esto evidentemente va a aumentar la cantidad de pruebas que vamos a realizar. A día de hoy, las pruebas que hemos realizado han sido 185.040 pruebas, de las cuales 96.301 son pruebas de detección molecular, es decir, PCRs, siendo positivas el 18%, y 98.739 son test, siendo positivos el 7%. En cuanto a las pruebas de detección molecular por cada 1.000 habitantes, teniendo en cuenta el censo del 1 de enero, Castilla y León arroja datos que a día de hoy es una tasa de 40,23 pruebas por 1.000 habitantes. Esto nos sitúa bastante por encima de la media nacional, que está en un 22,3, según los datos que remitió el Ministerio a la OCDE. Si nos comparáramos como comunidad autónoma, estaríamos, yo creo que con Asturias, si nos comparáramos con los países, estaríamos en tercera posición. En relación al momento actual, les diré que hoy se acababa el plazo para remitir nuestro plan, nuestra propuesta de transición en la desescalada sanitaria. Lo hemos remitido ya, se acababa el plazo a las 14 horas, pero nosotros ya lo hemos mandado esta mañana y hemos establecido que nuestra delimitación territorial para hacer la desescalada en una comunidad tan extensa y tan amplia como la nuestra, tiene que ser la zona básica de salud. Nuestra propuesta incluye, como les comenté ayer, 26 zonas básicas de salud que representan un total de 53.509 habitantes. Las 26 zonas propuestas son las que comenté ayer: en Ávila 1, Muñico, en Burgos 6, Sedano, Valle de Losa, Quintanar de la Sierra, Espinosa de los Monteros, Pampliega y Valle de Mena. León 3, Truchas, Matallana de Torío y Riaño. En Palencia 1, Torquemada. En Salamanca 4, Robleda, Aldea Ávila de la Ribera, Lumbrales y Miranda del Castañar. Soria 1, San Pedro Manrique, Valladolid, Alaejos, Mayorga de Campos y Esguevillas de Esgueva. Zamora 7, Alta Sanabria, Carvajales de Alba, Tábara, Santibáñez de Vidriales, Alcañices, Corrales del Vino y Villalpando. Queremos decir que la crisis que tenemos actualmente es una crisis sanitaria, y si es una crisis sanitaria tiene que responder a criterios sanitarios a la hora de cualquier propuesta que nosotros hacemos. Recordamos que en el momento actual no hay ningún municipio que se encuentre en fase 1 en el ámbito de nivel, y el nivel se podría pasar a fase 1 a partir del 11, una vez que sea analizado de manera bilateral con el Ministerio de Sanidad las diferentes propuestas de las diferentes consejerías. Nos ha llegado alguna comunicación de algún ayuntamiento que nos comentaba que este domingo, día 10, iba a poner en marcha el mercadillo. Tenemos que decir que estamos todavía, toda España, estamos, bueno, excepto unas islas, estamos en fase cero. Por lo tanto, el domingo estamos en fase cero, y en fase cero no se contempla la apertura de los mercadillos. Y evidentemente nosotros esperamos que la propuesta sea aceptada por el Ministerio, la de Castilla y León, y que es una propuesta que se basa fundamentalmente en criterios epidemiológicos. Es decir, abrimos una zona cuando durante 7 días no hay ningún caso de coronavirus, porque esto es lo que da cierta seguridad. Eso unido a que se mantenga una atención importante por parte de la atención primaria, de los equipos de atención primaria, sobre la aparición de nuevos casos, que nos permita inmediatamente aislar, hacer la prueba, determinar si es PCR positivo y aislar a esa persona y hacer el estudio epidemiológico en torno a los contactos que tiene esa persona. Y eso es un buen mecanismo para intentar contener la enfermedad. Las fechas que nos han dado son orientativas y, por ejemplo, en el 11 de mayo se pasaría a fase 1 de determinadas zonas en España. Nosotros, desde la Consejería, lo que hemos hecho es hacer un análisis estricto de los indicadores sanitarios, establecer nosotros mismos cuáles son los umbrales, establecer también indicadores epidemiológicos y, evidentemente, tener en cuenta todo este tema, porque también tenemos muy claro, esto es un problema sanitario, tenemos que resolverlo, hay un principio, una premisa que nosotros informa todo lo que hacemos, que es la premisa de prudencia. Si tenemos un rebrote, si vuelve a haber una epidemia tan feroz como la que hemos tenido en marzo y en abril, realmente podemos tener un problema, pero no solamente un problema sanitario, sino un problema grave de salud. Y si la salud nos falla todo y por lo tanto también nos falla la economía. Nosotros lo que proponemos es estas 26 zonas básicas de salud para pasar a fase 1. En principio, de momento, no hay ninguna capital de provincias que están en estas zonas, pero creemos que si seguimos haciendo las actividades de contención, si somos respetuosos con las franjas horarias, si seguimos lavándonos las manos, haciendo higiene respiratoria, haciendo todo lo que tenemos que hacer, yo estoy segura que poco a poco podremos ir incorporando muchas más zonas. Seguimos haciendo el estudio de seroprevalencia, es un estudio que nos va a dar muchísima información en relación a muchas cosas y entre ellas es saber en qué situación de inmunidad nos encontramos los castellanos y leoneses. La muestra es muy amplia, el estudio es un estudio muy bien diseñado, es decir, es un buen estudio con una buena muestra que nos va a permitir saber si los niños tienen la enfermedad, si son vectores, cómo se comporta en otros tramos de edad, cómo se comporta en diferentes sexos. Entonces, evidentemente nos va a dar muchísima información este estudio, porque además son unas pruebas que yo creo que nos va a permitir tomar también importantes decisiones. Hasta ahora tenemos cubierto ya lo que se nos pedía en esta primera parte de la primera oleada. Había una primera semana, otra segunda semana que formaba parte de la primera oleada. Tenemos ya la mitad de la primera oleada en coberturas previstas por el Ministerio de Sanidad. Ayer por la tarde se hizo un nuevo consejo interterritorial. En este caso era en relación a las plazas MIR, a las plazas de oferta de enfermería interno residente y de médico interno residente, es decir, oferta MIR y EIR, porque se amplían las plazas, dado la situación de pandemia en la que estamos. Nosotros inicialmente ya habíamos sacado todas las plazas acreditadas de aquellas especialidades que estaban en precario, es decir, aquellas especialidades que ya habíamos contado que eran unas especialidades que en 4 o 5 años iban a ser claramente deficitarias y habíamos sacado ya la oferta del 100%. Había otras especialidades que no esperábamos un déficit en ellas en los próximos 5 años, pero que evidentemente la circunstancia actual nos ha hecho que vamos a proponer al Ministerio la ampliación de 7 plazas MIR para especialidades que esta pandemia nos ha puesto en la situación de que podría ser importante incrementar las plazas. Entonces, haremos la propuesta al Ministerio y esperemos que sea aprobada. Queremos decir lo que decimos todos los días. Declaramos todos los días casos nuevos. Todos los días vengo aquí, ayer dije 800, hoy digo 600. También hablamos de los casos con PCR. Sí que es verdad que estamos teniendo más declaraciones de casos porque estamos haciendo más pruebas, pero casos nuevos seguimos teniendo todos los días. Por lo tanto, tenemos que recordar que el virus está circulando. El virus, en principio, sabemos que no se suspende en el aire, se emite por las gotitas de saliva que emitimos cuando estornudamos, tosemos o simplemente hablamos. Por eso es importante mantener la distancia social cuando salgamos de 2 metros. Y yo muchas veces veo la calle y veo que los 2 metros no los respetamos. Y es muy importante respetar estos 2 metros. Es muy importante. Ayer recordé que era el Día Mundial de la Higiene de Manos. Es muy importante la higiene de manos de manera muy, muy frecuente. Y desde luego, cuando salgamos a la calle y cuando volvamos, sobre todo de ella, es fundamental ese lavado de manos. Tenemos que intentar, cuando salgamos a la calle y veamos que no vamos a poder cumplir esa medida de precaución universal, que es la distancia social, en ese momento ponernos mascarilla. Tenemos que ponernos mascarilla si creemos que no vamos a respetar esa distancia social. Es importante, por lo tanto, la mascarilla cuando sospechamos que no podemos cumplir estos requisitos. En cuanto a estar en casa, recordar que es importante ventilar las casas todos los días, un buen rato, y sobre todo si hay varias personas que están reunidas. Pero bueno, ventilar es conveniente en cualquier caso, sobre todo si estamos entrando y saliendo de la calle. El coronavirus tiene un periodo de incubación, como ustedes saben, de 1 a 15 días. En ese periodo de contagio en el que podemos estar incubando y estamos un poco molestos, no llegamos a tener síntomas, a veces ni siquiera los tenemos, pues en estos momentos es cuando nosotros podemos contagiar. Por lo tanto, por eso es importante las medidas de distancia social. Y cuando empezamos a tener síntomas, lo primero es ponernos la mascarilla, segundo, llamar a nuestro médico, comentarle lo que está pasando y, en tercer lugar y fundamental, es aislarnos en nuestra habitación. Recordar que el aislamiento en casa es esencial cuando estamos sintomáticos. Es importante tener, si es posible, la habitación de uso exclusivo, habitación que podamos ventilar y, desde luego, no entrar y salir de la habitación excepto cuando vayamos al cuarto de baño y, si es posible, que haya uno para esa persona que está aislada, pues bien, y si no puede ser, tendrá que llevar todas sus cosas consigo, no dejarlas en el cuarto de baño, volvérselas a llevar a su habitación. Hay que recordar que las personas que son positivas y que tienen síntomas pueden contagiar el virus. Por eso es importante que no relajemos en ningún momento las medidas de prevención y de promoción. Quiero recordar que en la página web de la Junta de Castilla y León podemos encontrar muchísima información oficial, tanto nuestra como del Ministerio de Sanidad, sobre el virus, sobre las medidas de prevención, sobre la higiene de manos, sobre el autotest para saber si nuestros síntomas pueden ser compatibles con la enfermedad, o sobre consejos generales y consejos como ponernos y quitarnos una mascarilla, que en estos momentos puede ser importante que lo hagamos bien. En estas semanas vamos a iniciar el periodo de desescalada. Habrá territorios, habrá provincias en todo el país que pasen a una fase y otros no. Pedimos paciencia y pedimos prudencia. Sé que es muy duro, sé que es muy aburrido estar enclaustrado en casa, pero desde luego mucho más lo es ingresar en un hospital y mucho más es estar 20 días en una UCI y, desde luego, fallecer finalmente es lo más terrible, y esto sigue sucediendo. Por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes con lo que hacemos. Vuelvo a repetir, es una crisis sanitaria y, por lo tanto, los criterios tienen que ser sanitarios, tienen que ser epidemiológicos y sanitarios a la hora de tomar las decisiones, y la precaución y la prudencia sigue siendo un elemento fundamental para enfrentarnos a esto. Evidentemente nos va quedando menos, pero no tenemos que relajar demasiado y tener más sustos. No podemos ya permitirnos ni más muertes ni más enfermedades. Es algo que es importante. Y mantenernos sanos es mantenernos sanos a nosotros mismos y ayudar a mantener sanos al resto de la población, al resto de personas que están alrededor nuestro. Muchísimas gracias. Paso la palabra a Javier.